Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 12 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te habla Alex Serrano, de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en alexserramar. También soy fundador y director de la agencia de marketing digital The Corner Lab. Como siempre, te invito a mi newsletter mensual en la que te cuento a final de mes las principales novedades de SEO y hago una recopilación de grandes artículos SEO, tanto en español como en inglés, de esos que tienes que tener a buen recaudo. Puedes suscribirte en alexserrano.es/SEO desde cero. Hoy es un capítulo muy especial en SEO desde cero. Es el primer episodio en el que no solo vas a escuchar mi voz, porque hoy no estoy tan solo como de costumbre, y es que a partir de ahora, cada cierto tiempo, traeré a grandes expertos, cada uno en su materia diferente dentro del SEO, para que nos transmitan todo lo que saben y tú puedas aprender también de ellos. Hoy en concreto vamos a hablar de arquitectura web y lo vamos a hacer con todo un referente en el mundo del SEO, en el blogging y en los negocios en internet, porque otra cosa no, pero lo de montar proyectos nuevos lo lleva a otro nivel. Él es Dean Romero y para mí es un placer que sea el primer invitado al podcast, primero por todo lo que sabe y por todo lo que nos puede aportar, y además también por lo que lo admiro y por otro lado por la amistad que tenemos y por lo que nos apoyamos en todo lo que tiene que ver con temas profesionales. No voy a contarte nada más de él, lo va a hacer él mismo, pero sí que puedo decir que es el creador de SEO Warriors, el membership site de SEO que siempre recomiendo en cada episodio, porque es la leche para aprender SEO. Yo estoy dentro y cada curso que sale es una auténtica locura. Ahora sí, muy buenas, Dean. ¿Qué tal todo?
Hola, Alex. ¿Qué tal, tío? Pues nada, con muchas ganas de compartir un rato contigo y con los oyentes, de ver qué cositas salen por aquí de SEO, que seguro que salen un montón. Y bueno, a ver si nos enrollamos tanto como en los audios de WhatsApp también, con curiosidad.
Sí, yo creo que queda para un buen rato hablando de este tema. Y nada, bueno, aunque ya te he introducido algo, un poquito, me gustaría que nos contaras quién eres y cuál es tu trayectoria, además de los últimos proyectos en los que te has ido metiendo, porque seguramente hay gente que está escuchando este episodio que ya te conoce, te pone cara y te ha seguido un poco lo que has hecho, pero puede que haya gente que no te haya seguido tanto o si no te conoce me parecería raro dentro del mundo del SEO, pero que nos cuentes un poco más de ti.
Vale, perfecto. Bueno, pues a ver, yo siempre me defino como un emprendedor en serie, alguien súper adicto, ¿no?, a montar proyectos en internet. Bueno, soy un chico de Madrid, pues me gusta muchísimo todo lo relacionado con el tema de SEO. Tuve la suerte de descubrirlo al final de la etapa de la universidad y bueno, pues desde ese momento empecé a montar blogs, al principio un poco más como experimento, como hobby, lo fui contando en mi blog, que es Blogger 3.0. Poco a poco fue gustando y pues hasta día de hoy, ¿no? Te voy a contar, si quieres, bueno, un poco muy por encima los proyectos principales que son en los que se articulan Blogger 3.0 y todo el equipo que tenemos detrás, y después pues haré mención a algunas últimas cosillas que estamos ahí moviendo entre bastidores y demás. A día de hoy soy el fundador de SEOWarriors.club, que es la membresía, ¿no?, que bueno, tengo el también privilegio de colaborar contigo en este podcast, ¿no?, como patrocinador. Y bueno, pues con SEO Warriors lo que hacemos es tratar de que la gente consiga vivir del SEO, consiga monetizar a través del SEO, por un lado, tanto a través del SEO para nichos, enseñando a la gente a montar webs de nicho, como a través de ser consultor SEO, ¿no?, con tema de dar servicios, hacer una auditoría, captar clientes y todo lo demás. También tenemos DinoRank, que es una herramienta enfocada también para gente que está empezando en el SEO para nichos y para consultores SEO, también que están en una fase inicial. Que es un software de SEO All-in-One, ¿vale?, donde metemos todo lo que se nos va ocurriendo constantemente. Y bueno, pues estamos últimamente metiéndonos en cosas como lanzar plugins de Amazon afiliados o de afiliados en general. Contigo también, ¿no?, hay un proyecto por ahí en la sombra que está un poco en fase de incubación, ¿no?, que ya imagino que comentaremos en su momento, de herramientas y cosas útiles al final para consultores SEO. Y esto es un poco lo que hago en mi día a día, básicamente. Me paso el día entero haciendo contenidos, haciendo posts para el blog, haciendo vídeos para SEO Warriors o haciendo reuniones, ¿no?, que tú también sabes que de esto siempre hay mogollón, por suerte y por desgracia también muchas veces.
Así es. Muy bien. Pues ahí lo tenéis. Como he dicho, le encanta meterse en proyectos. Yo creo que cada vez que hablamos me comenta proyectos nuevos en los que está metido. Yo no sé dónde saca el tiempo este hombre, pero mola, ¿no? Mola que la gente se meta en estos líos y sobre todo que al final los proyectos que resulten sean útiles para el sector SEO y para la gente tanto que está aprendiendo y está empezando como la gente que ya lleva tiempo en esto. Así que, nada, un placer tenerte por aquí, Dean. Y bueno, hoy vamos a hablar de, ya lo he ido introduciendo, vamos a hablar de un tema que yo pensé que te venía muy bien a ti porque por todo lo que has ido montando estos últimos años, por tu blog, todo el tema nichos y demás, creo que puedes aportar muchísimo en este tema y creo que además puedes hacerlo de una forma que se entienda bastante bien, que la gente se entere, ¿no? Porque al final eso es un poco el objetivo también de eso desde cero, enseñar tanto a la gente que sabe como a la gente que no sabe. Y vamos a hablar de esto, ¿no? Vamos a hablar de arquitectura web. Y ya entrando al tema, vamos al turrón, podríamos empezar definiendo o explicando un poco, para los que no lo saben, qué es esto de la arquitectura web. ¿Qué te parece?
Vale, perfecto. Sí, bueno, pues a ver, nosotros le damos mucha importancia a toda la parte de SEO on page, ¿vale? Normalmente cuando montamos una web de nicho, también cuando trabajamos con clientes, que es una cosa que estamos empezando a testear cada vez más con lo que es el proyecto de Blogger, al final la arquitectura web no es otra cosa que cómo va a entender Google tu página, ¿no? Cómo vas a distribuir, digamos, los distintos tipos de contenidos dentro de tu página y cómo, pues al final los robots, en este caso las arañas de Google, van a crawlear, van a, digamos, navegar a través de tu página, ¿no? Por las distintas capas y esto va a determinar, por un lado, pues tanto la importancia de tus páginas internas, ¿no? Digamos, la accesibilidad que permites a través de ellas a los robots, como pues la importancia de la navegación, digamos, que va a experimentar el usuario cuando está dentro de lo que es tu portal web, ¿no? Es un factor al final fundamental, tanto para conseguir buenos resultados a nivel de SEO, a nivel de distribución de la autoridad, como para que el usuario se sienta cómodo también y pueda navegar de una forma eficiente, ¿no? En lo que es tu página.
Uh-huh. O sea, que es una cosa, para que se entienda, es una cosa fundamental, es importantísima, ¿no? Dentro de cualquier proyecto. Luego entraremos a hablar de bueno, dentro de poco ya, yo creo que de tipos de arquitectura web, pero antes de esto, me gustaría que nos contaras un poco en qué momento, o sea, en qué momento de un proyecto SEO, porque entiendo que no va a ser lo mismo, sobre todo vosotros ahora, como dices, que estáis empezando un poco con el mundo cliente en el cual tú coges un proyecto que ya tiene un cierto recorrido, a veces tiene muy poco recorrido, tiene mucho recorrido, donde esa web ya tiene una arquitectura web definida, trabajada, esté mal o esté bien, ¿no? Pero ya la tiene. No es lo mismo que si empezamos un proyecto de cero, ya sea un nicho, sea una web de un cliente, o sea, cualquier proyecto que vayamos a empezar. ¿En qué momento dirías tú que tenemos que plantearnos esta arquitectura? Para, sobre todo para que a futuro no nos arrepintamos de decir, vaya, he hecho un proyecto, he hecho una web, he empezado ya a trabajar el SEO y me he dado cuenta que esa arquitectura no es correcta, tengo que hacer mejoras, tengo que hacer cambios. ¿En qué momento esta parte tan importante del SEO es en la que nos tenemos que meter?
Claro, a ver, pues como tú bien dices, si ya tienes clientes y muchas veces un cliente ya te viene con la página web, ¿no? Ya tiene una arquitectura determinada, es un poquito peor, lógicamente, a que si tú lo hubieras planteado de una forma perfecta desde cero, ¿no? Para mí la arquitectura web tiene que ser uno de los primeros elementos, si no el primero, ¿no? De los primeros que se plantean en cualquier trabajo de SEO, ¿no? Lógicamente, si tú empiezas una página, pues tienes, por un lado, la suerte de poder planificarla. Siempre nosotros cuando montamos nichos, empezamos encarando este proceso, ¿no? Luego te profundizaré un poquito más en la parte de Keyword Research, dado que tiene bastante relación con esto, cómo interactúa una cosa con la otra. Pero en una fase de nichos, como te digo, en la fase inicial, nada más comenzar, lo primero que planteamos nosotros es cómo va a ser la página, cuántas URLs van a atacar y cómo se distribuyen estas URLs. ¿Se agrupan unas dentro de otras? ¿Cuelgan unas de otras? ¿Qué distribución hay de los contenidos, ¿no? En base también a las búsquedas y en base a cómo queremos que Google entienda la importancia o la relevancia, digamos, de esas URLs. Luego, por otro lado, si tienes un cliente que ya viene con su página hecha, bueno, ya sería cuestión de valorar cada caso en cuestión, ¿no? Pero si hay veces que ves que el cliente puede tener un problema de arquitectura web, por ejemplo, porque tiene muchos niveles de profundidad dentro de su arquitectura y ves que muchas URLs que tienen potencial para captar tráfico están muy profundas, y bueno, se pueden trabajar cosas muy sencillitas que pueden ir desde, por ejemplo, disminuir las paginaciones, ¿vale? De ya sea de un blog o de un determinado clúster de URLs y ponerlas más arriba, ¿vale? Con el consiguiente mejora en rastreo. De hecho, esto lo hicimos en Blogger 3.0 y mejoró bastante. Me acuerdo que automáticamente en Systrix pegó un subidón bastante grande y luego fue notándose el tráfico de algunas domtiles, que quitamos muchísimas paginaciones el año pasado que nos pusimos a trabajarlo un poco más. O puede llegar hasta cosas más complejas, ¿no? En caso de que veas que hay que hacer un trabajo más integral de arquitectura web o de cómo se distribuyen las URLs, los contenidos, y bueno, ahí habría que entrar a mirar si compensa hacer pues trabajos de redirecciones, 301, pros y contras, y ya pues un poco cada caso en particular, ¿no?
Muy interesante lo que dices, y también me siento un poco identificado por proyectos en los que nos encontramos nosotros también, los que tienen problemas más ligeros, ¿no? Pues reducción de niveles de profundidad, páginas que están muy profundas, enlazado interno y demás. El tema de las paginaciones también nos lo hemos encontrado bastante. Y luego sí que es verdad que también proyectos en los que te encuentras que la arquitectura web, digamos, es un desastre y tienes que ponerte a trabajar en distintas partes, y ahí sí que entramos en un tema bastante ligado, que ya es incluso a veces cambios de URLs, redirecciones 301, sustitución de enlaces internos y demás, que lleva bastante trabajo y hay que hacerlo de una forma bastante minuciosa, ¿no? Yo creo que antes de plantear una nueva arquitectura, ahora nos dirás, siempre hay que plantearlo muy bien y saber todos los pasos que se van a dar o que se deberían de dar para que ese cambio de arquitectura, en el caso de un proyecto que ya la tenga hecha y sea un proyecto con cierto recorrido, todos los pasos que se vayan a dar sean pasos en firme para que no se cometan los mismos errores en el futuro.
Sí, tal cual, porque además hay un cierto factor de riesgo, ¿no? Siempre que tú tocas temas de arquitectura, estás tocando los cimientos de una web. Si ya, lógicamente, la web viene hecha, ya tiene unos cimientos, para que no se caiga lo que está arriba de esos cimientos, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Como tú bien planteas, sí, efectivamente.
Así es. De hecho, cuando se publique este episodio, ya se habrá publicado el episodio 11, que hablamos del lazado interno, de interlinking, de la importancia y demás. Y ahí también mencionamos el tema de la importancia del lazado interno, o el factor que juega el lazado interno en temas de niveles de profundidad, en temas de arquitectura y demás. Así que viene perfecto hablar de este episodio ahora y de estos temas ahora, porque seguro que se entiende mucho mejor. Bien, pues si te parece, dentro de la arquitectura web, hay diferentes formas, ¿no?, de hacer arquitecturas, diferentes tipos, más bien dicho, de arquitecturas. Yo tengo apuntadas al menos las que más suelen sonar. Entiendo que hay algunas que se utilizan más, otras que se utilizan menos, también dependiendo del proyecto en el que estemos. ¿Qué nos dirías de los tipos de arquitectura que tenemos? Tenemos arquitecturas web tipo verticales, horizontales, silo. ¿Cuáles dirías tú que son las más habituales? Y ahora ya vamos entrando un poco en detalle en cada una de ellas.
Sí, a ver, yo te puedo contar un poco sobre todo las que conozco a nivel de nichos, dale, que es un poco lo que nosotros tocamos más. Luego, si quieres, podemos ver pues cosas más concretas que hayamos podido ver en algún cliente. Pero sí, a ver, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con arquitecturas web en tipo silo, ¿vale? Bueno, la sintaxis de URL, mejor dicho, en tipo silo. Al final, la arquitectura web viene determinada por el enlazado interno, ¿no? Pero estructuras, digamos, por ejemplo, para meganichos o para webs más grandes, más verticales, ¿vale? Es decir, que tienen mayores niveles de profundidad, donde pues vas agrupando los distintos tipos de URLs y distintos tipos de conceptos y vas jugando con el enlazado interno. Una cosa que, por ejemplo, me gusta mucho hacer a mí, aunque ya digo que esto viene determinado por el tipo de portal, ¿vale? Yo ahora contaré cómo lo trabajo en los grandes de AdSense, pero no tendrá nada que ver con la web de Abogados Barcelona, ¿vale? No tendrá nada que ver. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta en webs de AdSense que te permiten hacer grandes agrupaciones de contenidos, por ejemplo, dinosaurios, aquí se trabajó de una forma más o menos parecida, o también se puede hacer en animales o en webs de este tipo que te permiten agrupar mucho contenido, es tener la misma cantidad de niveles de clics, ¿vale? La misma profundidad de clics, vamos a decir, a nivel de enlazado interno, y ahora lo detallaré si quieres un poco más, que los mismos niveles de sintaxis de URL, ¿vale? Es decir, hacer que por un lado la arquitectura web que viene determinado por estos enlaces internos sea correlativa a la sintaxis de URL en silo, ¿no? Las carpetitas de URLs, ¿vale? Concepto/concepto/.
Sí, para que lo entienda la gente, estamos hablando de cuando una URL tiene diferentes secciones o páginas superiores, ¿no? Carpetas, subcarpetas, ¿vale? Pues, por ejemplo, podría ser que tenías dinosaurios.com/cretácico, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es.
Y después de esto viniese el dinosaurio en cuestión de esta época.
Claro, en ese caso ese dinosaurio estaría en un segundo nivel de sintaxis de URL, ¿vale? Y a mí me gusta hacer que, como te comentaba, pues tenga una armonía con la profundidad a nivel de clics, que es la arquitectura web. Es decir, este dinosaurio estaría enlazado desde ese clúster de Cretácico y ese clúster de Cretácico estaría enlazado desde la home. Por tanto, desde la home tienes que hacer dos clics para llegar a ese dinosaurio, que a su vez estaría pues a dos niveles de silo, ¿no? A dos niveles de sintaxis de URL, ¿vale? Y esto creo que es bastante coherente para el buscador. No siempre tiene por qué ser así, ni mucho menos, ¿vale? Puedes tener niveles de profundidad nivel 1, muchas cosas, y que tengas una sintaxis de URL más larga, ¿vale? Aunque a nivel de arquitectura cuelgue de la home. Pero bueno, normalmente a mí en webs de AdSense, donde agrupamos mucho contenido, me funciona así. Y en general el silo, de hecho, es una cosa que disfruto mucho, ¿sabes? Cuando tengo que hacer la planificación de la arquitectura y hacer que el keyword research que tenemos por un lado, calzarlo, ¿no? Por así decirlo, calzarlo dentro de esa arquitectura web en un dibujo, en un mapeado, ¿no? De cómo va a ser, pues es una cosa que dentro del SEO seguramente es de las que más disfruto a día de hoy, ese tipo de creación.
Sí, además yo creo que, fíjate lo que te digo, a mí también me gusta mucho esa forma de plantearlo, porque creo que te ayuda a moldar muy bien la cabeza, sobre todo para gente que somos muy ordenada y que nos gustan las cosas muy, muy claras. Creo que se entiende súper bien, y si nosotros lo entendemos súper bien, probablemente el usuario que entra a esa web, o un bot, o Google en este caso, ¿no?, que entra a la web, también lo va a entender bien. Es como una ordenación bastante alemana, podríamos decir.
Sí, tal cual, sí, bastante con todo.
Claro, decías que obviamente esto depende mucho del proyecto, no lo mismo un nicho de este estilo, ¿no?, que una web de este estilo, que tiene una información concreta y una forma de ordenar los contenidos y la arquitectura de una forma tan concreta, como a lo mejor un proyecto, ponías un ejemplo, ¿no?, Abogados Barcelona, una web de servicios o un e-commerce, que la cosa puede ser completamente diferente.
Sí,
ya quizás estaríamos en otros tipos, ¿no?, de arquitectura.
Eso es. En ese caso, concretamente, en un negocio local con pocas URLs, yo creo que tiene mucho sentido pues una arquitectura web mucho más horizontal, ¿vale? Yo con horizontal quiero decir a que no tenga esa verticalidad, esa profundidad de concepto en silos, en profundidad de clics. No, es mucho más plano, ¿vale? Es mucho más horizontal. Y, por ejemplo, en ese caso, a nivel de sintaxis de URL, todo podría colgar desde la raíz, ¿no? Desde el dominio directamente. Y a su vez, podríamos seguir manteniendo esta armonía que te comentaba antes. Podríamos hacer que estas URLs, ¿vale? Abogados Barcelona / servicios, Abogados Barcelona / quiénes somos, etc. Todo estuviera a un solo nivel de clic de la home, y una vez más, pues sería un nivel de clics, un nivel de URLs, ¿no? Porque todo podría estar colgado desde la home. Quizás podríamos poner un blog, ¿vale? A un nivel 2 de clics, atacando pues palabras clave un poco más inbound, que pues, no sé, puedan atraer a potenciales personas, ¿no?, que contraten nuestros servicios, que es un recurso legal, descargar contrato, no sé qué. Y eso a lo mejor sí podría ponerse a un nivel 2 de clics dentro de lo que es la arquitectura web, para más que nada marcarle a Google que lo más importante para nosotros y donde tiene que distribuir más PageRank, al final más autoridad, es en estos niveles 1, ¿no?, de servicios o de cosas así, por poner un ejemplo más.
Ahí está. Eso es, estructuras más, arquitecturas más horizontales en función de lo que te pida el proyecto. Porque al final, yo creo que podemos establecer muy bien que hay arquitecturas verticales, horizontales, en silo, pero al final cada proyecto te va a pedir una arquitectura diferente y lo vas a tener que adaptar. Proyectos más pequeños seguramente lo pongan más fácil, y proyectos más grandes, con mayor cantidad de URLs, niveles, ¿no? No es lo mismo el caso de un despacho de abogados que, por ejemplo, un e-commerce, ¿no? Que tenga la home, tenga categoría de productos, subcategoría, tengas productos, tengas paginaciones de todas las categorías, tengas etiquetas de producto, etcétera, etcétera. Aquí, en este caso, en un e-commerce, por si hay alguien escuchándonos que tenga un e-commerce o algo similar, ¿qué tipo de arquitectura sería la más adecuada para un e-commerce? ¿Cómo sería el planteamiento inicial?
Vale, pues me mola que me lo preguntes, porque justo ahora estoy empezando a mirar cosas de dropshipping con Shopify, con e-commerce monoproductos, y que me va genial.
Lo sé.
Qué refresco conceptos. En los e-commerce que yo estoy tocando un poco más y tal, también te digo, son e-commerce relativamente sencillos, ¿vale? No son muy grandes, aunque bueno, sé que esto que te voy a decir aplica en líneas generales. Tratamos de dar mucha fuerza, por ejemplo, a bueno, cosas evidentes, ¿no? Cosas como las categorías, por ejemplo, ¿vale? Siempre yo creo que tiene mucho sentido que estén a un nivel de clics de profundidad en la arquitectura. Creo que esto es algo básico. Luego también por la propia query, ¿no? Que ataca una categoría, que suele ser un concepto plural de un producto, no sé, pues tipos de zapatillas, o zapatillas de hombre, vamos a decir, o zapatillas de mujer. Tiene mucho sentido normalmente, pues, cómo responde la intención de búsqueda al contenido que está dentro de esa categoría, que es un listado de productos, ¿vale? Luego esto se favorece con un texto abajo y todo esto que ya conocemos, ¿no? Pero, por un lado, poner esto a nivel 1 de clics, las fichas normalmente, pues, las estamos situando a nivel 2 de clics, estamos teniendo cuidado de que no canibalicen con lo que son las fichas de producto. Y luego, pues, el blog, nosotros lo estamos planteando dentro de la arquitectura a un nivel de profundidad 3, ¿vale? Un poquito, restándole quizás un poquito de protagonismo, aunque cuando vemos que un contenido del blog tiene sentido con un producto que esté vendiéndose, también derivamos desde ahí enlaces internos, que esto también tiene, lógicamente, pues afección en todo lo que es la arquitectura, ¿no? Al final tratamos de hacer un pequeño, vamos a decir, mini cluster entre los posts que son inbound de un producto concreto y, bueno, pues lo que es el producto en cuestión, ya sea la ficha de producto o la categoría. Normalmente más hacia la categoría porque nos interesa más rankearla, en nuestro caso concreto, que en las fichas de producto, que tenemos más la conversión más que SEO, propiamente dicho.
Sí, es decir, tiramos desde estos artículos más inbound, ¿no? Que están relacionados con una categoría de producto, con unos productos, enlaces internos a ese producto en concreto hacia la categoría de producto, en este caso, transmitir esa fuerza, muy bien. Claro, en este caso, al final va a depender del tipo de contenido que se haga, ¿no? Pero, como bien dices, elegir muy bien ese enlace interno. Si tirarlo hacia la categoría de producto, subcategoría, que te va a interesar más rankearla o que estás trabajándola más a conciencia que quizás a una ficha de producto, porque sabemos que a veces que hay fichas de producto que por ciertos problemas de cómo es la ficha, de la calidad, del contenido, incluso por problemas de canibalización, se tienden incluso a desindexar, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, tenemos, bueno, al final es una cuestión de ir viendo un poco pues qué te va conversando, también cómo va respondiendo la página y muchas veces, bueno, pues eso, ir tomando acciones sobre eso, sobre la marcha.
Relacionado con esto, se me ocurre preguntarte algo que yo lo veo en muchos e-commerce, pero que también dependiendo del e-commerce y dependiendo de cómo se haya planteado esa arquitectura y cuáles son las páginas relevantes que entendemos en ese proyecto, ¿qué harías a nivel de enlazado interno desde estos textos que se incluyen en las categorías de producto y subcategorías, ya sea abajo, al final, con un leer más o lo que sea, que se incluyen enlaces internos? ¿Hacia dónde irían estos enlaces internos o hacia dónde podrían ir? Por ejemplo, si estoy categoría zapatillas de correr, ¿dónde podría enlazar internamente desde esa categoría a otras partes de la web?
A ver, yo creo que tiene sentido enlazar a productos que tengan relación, que puedan ser complementarios. Esto hace poco lo vi, no recuerdo exactamente en la SERP, porque miramos un poco cómo lo hacen otros, ¿no? Para ver cómo planteamos los e-commerce y tal. No estoy muy seguro si era Decathlon, es muy posible que fuera Decathlon, que bueno, tenía algo muy similar, ¿no? Tenías pues la típica categoría, abajo el típico texto paja, entre comillas, como lo solemos llamar nosotros, muy basado.
Total.
Además, cualquier persona que trabaje un poco el posicionamiento enseguida lo ves, ¿no? Porque tiene H3, es chiquitito, tal, pone leer más, se ve que no está hecho para que lo leas, ¿no? Sino que está ahí porque tiene que estar más bien casi para el robot y vas viendo pues muchas veces en negrita las palabras clave destacadas. Tú con solo leer la keyword ya sabes que eso es una keyword relacionada con búsquedas fijo, ¿no? Pues, desde aquí lo que hacían era enlazar productos que tuvieran cierta relación o que fueran complementarios. Yo creo que esto puede tener sentido. Al final, para mí, un enlace interno, en cuanto a ponerlo o no ponerlo, siempre me intento basar en una premisa, que es, este enlace interno va a derivar tráfico o tiene potencial para derivar tráfico real de un usuario interesado que haga clic sobre él. ¿Vale? Entonces, si la respuesta es sí, en este caso, por una intención transaccional cruzada, vamos a decir, pues ese enlace interno puede tener sentido. No, no veo problema a priori a la hora de relacionar categorías, incluso de productos distintos. Pero si no le termino de ver sentido a nivel de ese traspaso de tráfico, normalmente no lo suelo utilizar.
Claro, por ejemplo, si tenemos una tienda online de calzado, no vamos a enlazar desde la categoría de zapatillas de correr a tacones, claro. ¿No? Zapatillas de fiesta, sandalias de fiesta o zapato de fiesta, ¿no? Está claro. No, ahí has dicho algo que es clave, que es el tema de que a la hora de elegir un enlazado interno, si tú piensas que ese enlace interno que vas a poner no va a tener ningún tipo de relevancia, porque no está relacionado por lo que sea, y no va a generar absolutamente ni un solo clic, pues ese enlace va a tener poquísimo valor. Entonces, eso me parece un punto muy, muy importante. Genial. Bueno, ya que hemos hablado de arquitecturas, ha salido mencionado ya en el episodio, que es el tema del tema del rastreo y demás. Al final, dentro de una arquitectura web, también hemos mencionado mucho los enlaces internos. Son muchos los agentes, son muchos los elementos que entran dentro de esa composición de la arquitectura web. Y uno de ellos, aparte de los enlaces internos, es ese término tan abstracto dentro del SEO, que es el crawl budget o el presupuesto de rastreo. Entonces, me gustaría que habláramos de qué relación hay entre la optimización del crawl budget o el crawl budget como tal y la arquitectura web. ¿Cómo podemos, primero, qué relación existe y luego qué posibilidades hay a la hora de elegir una buena arquitectura web para, por ejemplo, optimizar al máximo posible ese crawl budget?
Claro, creo que es una pregunta buenísima enfocarlo así, porque al final tiene todo el sentido del mundo. A ver, por un lado, el crawl budget, ¿vale? O el presupuesto de rastreo que Google va a destinar a tu página, también va a verse lógicamente influenciado por hacia dónde estás llevando tu robot dentro de tu página, ¿no? Tú el robot de Google lo estás moviendo a través de los enlaces internos porque los bots siguen al final hipervínculos, ¿no? Siguen en links, enlaces, en este caso, ¿no? Entonces, en la forma en la que tú plantees tu enlazado interno, ¿vale? Va a determinar esa forma cómo se distribuye el PageRank a través de tu página web, ¿vale? Y esta distribución del PageRank, esta autoridad a ojos de Google, pues va a tener incidencia directa en temas de crawl budget. Al final, sitios dentro de tu arquitectura web que estén más enlazados, y no solo más enlazados, sino que estén enlazados por otras URLs que dentro de tu página web tienen más PageRank, ¿vale? Pues van a tener un mayor presupuesto de rastreo, van a ser visitadas más veces por el buscador. Y al final, cuando, por ejemplo, trabajamos en temas de link sculpting, siempre me cuesta un montón decirlo, link sculpting, ¿vale?
Sí, es que se junta ahí.
Cuando al final trabajamos este tipo de temas con enlazado interno, no estamos haciendo otra cosa que tratar de acumular más PageRank a través de la modificación de la arquitectura, ¿vale? De la arquitectura web que se hace con estos enlaces internos para, pues, transmitir más autoridad a los conceptos más relevantes, a las URLs más relevantes o a los clústeres más relevantes de nuestra página web, ¿vale? Entonces, bueno, la relación entre ellos es total, ¿no? Una cosa viene a determinar de alguna manera la otra o a condicionarla. Y luego, en cuanto a la posibilidad que me comentabas de cara a optimización, pues un poco esto, ¿no? Por un lado, hay que tener claro, hay que tener, digamos, un mapeado de qué URLs son importantes dentro de tu página, ya sea porque son las más transaccionales o porque tú tengas medido en Analytics que esas URLs te producen mayor conversión, mayor retorno, o yo qué sé, si tienes una web que te basas en captar tráfico y con ello captar leads, pues las URLs que tienen potencial para coger más tráfico. Una vez tienes determinadas estas URLs core, estas URLs importantes, ver que dentro de lo que es el mapeado de PageRank, de enlazado interno, están recibiendo fuerza y están cerca de la home también, ¿vale? Que están próximas a la home y que tienen, digamos, pues un nivel de PageRank pues interesante acumulado. Esto se puede ver con herramientas, luego si quieres también comentamos un poco, pero esto lo puedes ver con Screaming Frog, lo puedes ver también con DinoRank, ¿vale? Netpeak Spider, puedes ver un mapeado del PageRank de esa distribución de autoridad y al final, pues, esto va a ser lógicamente lo que va a condicionar cuánto crawl budget o qué presupuesto de rastreo tiene el robot en determinadas URLs.
Genial. Has comentado la palabra esta que cuesta un poco, ¿no? El link sculpting. Sí. Sculpting. Es un poco complicado decirla. ¿Podrías definirla rápidamente para aquellos que nos están escuchando que no saben exactamente qué es o nunca habían escuchado este término?
Sí, sí, sí.
Para que lo tengan en mente.
Claro, dicho de forma un poco informal, ¿no? Esculpir un poco tu web por dentro, ¿sabes? Esculpirla, imagínate a alguien con un cincel, ¿no? Ahí pa, 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 dando martillazos. Pues a nivel de autoridad, ¿no? A nivel de enlazado interno, cómo es por dentro, cómo se distribuye esta autoridad, ¿vale? A nivel de, vamos a decir, PageRank, de enlazado interno. Pues eso, ¿no? Como tú, al final, modificas tu arquitectura web para decirle a los buscadores qué es más importante, ¿no? Todo esto se hace con los enlaces internos y modificarlos, pues, es este link sculpting.
Muy bien. Vale. Hemos hablado ya del dichoso crawl budget, de los enlaces internos en la arquitectura web. Yo creo que ahora, llegados a este punto, que ya más o menos vamos entendiendo qué importancia y qué elementos entran dentro de la arquitectura web, podemos empezar ya a plantear cómo Dean Romero, o cómo el equipo de Dean Romero, cuando va a hacer una nueva web, se plantea la arquitectura de esa nueva web. ¿Por dónde podemos empezar antes de entrar en materia, ¿no? Antes de ponerse ya a hacer la web o hacer el SEO de la web, ¿cómo plantear también una arquitectura web de una posible de un posible proyecto que ya tenga ese recorrido que hemos hablado antes? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Tú qué nos recomendarías?
A ver, normalmente nosotros siempre partimos del concepto de Keyword Research, ¿vale? Es decir, tú, para ver qué conceptos vas a distribuir dentro de tu página y cuáles son más relevantes, primero tienes que conocer cuáles son esos conceptos, ¿no? Cuáles son esas búsquedas relacionadas que busca tu potencial cliente, tu usuario o el usuario que quieres atraer a tu página, ¿no? A través del SEO. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Y aquí ya podríamos entrar a valorar dentro de ese Keyword Research un concepto de competencia, ¿vale? Aquí, pues, dice muchísimo si un proyecto es nuevo y está empezando. Por ejemplo, si estamos planteando una web de nicho, dependiendo de qué tipo de web de nicho sea, si es un mega nicho, vamos a orientar normalmente el Keyword Research a palabras long tail más largas, ¿vale? Porque de forma recurrente, digamos, van a tener más facilidad para posicionarse. Si estamos haciendo un nicho pequeño de AdSense, call to click, normalmente no valoramos tanto ese concepto de competencia dentro de las SERPs, sino que agrupamos los conceptos principales dentro de un Keyword Research que dan respuesta entera a una búsqueda, por ejemplo, de un trámite concreto de un país latinoamericano, ¿vale? Todo lo que se busque en torno a ese trámite, como tampoco es tanto, a lo mejor son 10, 15, 20 conceptos, 10, 15, 20 URLs, ¿vale? Pues una vez las tenemos, ya empezamos a trabajar con arquitectura, que como te digo, varía mucho en función del proyecto. En un nicho, por ejemplo, de AdSense, call to click, no hay ningún tipo de misterio en torno a la arquitectura. Normalmente todos los conceptos se sitúan a nivel 1 de importancia, ¿vale? Como mucho, alguno a nivel 2, si está a su vez relacionado con uno que venía previo, que era un poquito más grande conceptualmente. Y en webs ya más grandes, pues es simplemente ir agrupando conceptos como las muñecas estas, ¿no? Que se meten unas bolitas, unas cajitas dentro de... Normalmente, pues a nivel de luego lo que es el volcado del Keyword Research hacia la arquitectura, esto es muy general, pero como nosotros solemos trabajar es agrupando conceptos más grandes en conceptos más pequeños, ¿no? URLs, por ejemplo, que son un clúster, ¿vale? Pues tiene sentido que de ahí cuelguen dentro de lo que es tanto la arquitectura como luego la sintaxis de URL, keywords más pequeñitas, ¿no? Que estén más geolocalizadas dentro de ese clúster. Al final es pasar lo que consigues dentro de un Keyword Search a lo que es todo el dibujo de la arquitectura. No sé si con esto más o menos...
Uh-huh. Muy bien. Entiendo que para plantear estas arquitecturas, una vez hemos hecho el Keyword Research y tenemos claras esas palabras clave que vamos a atacar, ¿no? ¿Qué herramientas utilizáis para plantear esta arquitectura web, ese enlazado interno?
Sí, nosotros, a día de hoy, lógicamente, trabajamos con DinoRank porque es mi herramienta, ¿no? Es la herramienta que hemos creado desde Blogger 3.0. Y lo bueno es que DinoRank te permite verlo fácil. Es decir, también lo puedes mirar con Screaming, lo puedes mirar con, creo que te decía también, Epic Spider y herramientas así. Pero son herramientas pensadas para consultores SEO profesionales. Y están genial. De hecho, también trabajamos con ellas en ocasiones. Pero con DinoRank lo puedes ver con un clic, ¿vale? Tú metes tu proyecto, tienes un módulo que es PageRank y otro que es enlazado interno. Clic, ya está. Tienes el dibujo delante, ¿vale? Con esto... A ver, por un lado, a nivel de enlazado interno, podemos ver cómo es la arquitectura web de un nicho, ¿vale? Por ejemplo, muchas veces antes de hacer un nicho, si queremos entrar en un nicho, una cosa que yo hago, que de hecho lo estoy enseñando ahora en un curso dentro de SEO Warriors, que es analiza y supera tu competencia, una cosa que yo hago es, hago un spreadsheet, por ejemplo, ¿vale? Y pongo los 5 nichos competidores para las keywords principales o la keyword principal que quiero atacar, ¿vale? En nichos call to click de AdSense se suele reducir mucho, muy poquitas keywords, a veces una incluso. Dentro de este spreadsheet, pues voy dando una puntuación a la complejidad que yo creo que tiene cada arquitectura web, cada mapa de enlazado interno, ¿vale? Tengo competidor 1, competidor 2, así hasta 5, ¿vale? Competidor 3, tal. Abajo, puntuación a enlazado interno, ¿vale? La meto en DinoRank, nicho 1, pum, lo analizo. Como son los de AdSense de esta tipología, son pequeñitos, pues nada, en pocos segundos ya está scrapeado. ¿vale? Y DinoRank te devuelve un dibujo, una maraña de puntitos conectados unos con otros, ¡yup! Te lo pinta y tú ahí ves, pues nada. Normalmente en nichos Call de AdSense ves que es una risa, ¿vale? Porque tienes 5 bolitas que todas cuelgan de la home y ya no hay casi chicha para analizar nada, ¿no? A nivel complejo. Pues de eso, por ejemplo, yo extraigo que la mayor parte de competidores que están arriba para esa keyword, hostia, son webs que se hacen en una tarde, ¿sabes? Webs muy sencillas. Uh-huh. Luego ya también lo estoy haciendo para el nicho del hosting, por ejemplo, también ese mismo ejemplo con ese mismo spreadsheet. Y ya ves otras cositas, claro. Ya ves que, por ejemplo, ¿vale? Analizas al top 10 y ves que los que están del top 5 para arriba, hostia, ya tienen una arquitectura web mucho más currada, ¿vale? Ya ves que tienen clusters, que cuelgan hosting gratuito y de ahí cuelgan solo de ahí todos los hosting gratuitos en distintos tipos de URLs. Otro apartado que reviews, ves que las webs están mucho más segmentadas, ¿vale? A nivel de arquitectura, los que están ya arriba, ¿no? En Google para keywords como comprar hosting y keywords transaccionales así. Y esto ya te da un dibujo antes de meterte al nicho de, hostia, vale, pues aquí tengo que currármelo más o Google está valorando esto, ¿vale? Que es ese tipo de ingeniería inversa básica, ¿no? Ver un poco qué está funcionando para, pues, tratar de aplicarlo tú. Y, bueno, pues trabajamos un poco así a día de hoy con DinoRank.
Muy bien. Sí, yo creo que al final has dado la clave ahí de analizar mucho la competencia. Ya no solo a lo que tú creas que es competencia, sino ver aquellos que están muy bien posicionados, que se supone que a Google le está gustando mucho lo que están haciendo. Tampoco se trata, yo creo, de inventar la rueda en este sentido, ¿no? De reinventar la rueda, sino de ver qué está funcionando y ser capaz de mejorarlo para poder entrar en la pelea.
Eso es.
Muy bien. Me parece fenómeno. Además, conozco esa parte de DinoRank. Luego, sé que hay herramientas que nos pueden ayudar sobre todo a dibujar esa arquitectura o cómo va a ser la web, ¿no? A nivel de secciones, enlaces internos. Yo soy muy de, ya lo sabes, yo soy muy de papel y boli. Sí. Y si el folio puede ser una 3, mejor que mejor. Porque me gusta ahí escribir y dibujar a lo grande. Vale. Pero hay herramientas, también las utilizamos, que nos ayudan a dibujar eso dentro de un ordenador bastante ordenado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tipo de herramienta nos recomendarías para hacer este tipo de cosas?
Sí, a ver, yo también trabajo una que de hecho a veces la utilizo para las diapositivas también cuando grabo vídeos y tal, que es Xmind. Bueno, todos. Antes trabajaba con otra más que se llamaba draw.io, que ahora ha pasado a renombrarse como diagrams.net, ¿vale? Y Xmind, básicamente, están bastante chulas. Porque, a ver, son muy visuales, ¿no? Bueno, de hecho, Xmind es todavía más visual. Xmind está preparado para ser bonito.
Sí, eso te iba a decir. Sí. Porque yo sí que... Yo hubo una época que se utilizaba mucho draw.io y a pesar de que no me parecía difícil utilizarla, ya. Al principio es un poco lenta hasta que le coges el truquillo, sí, pero sí, al final si querías que fuera un estilo más visual, como muy bonito, ¿no? Que tampoco tiene por qué serlo, obviamente, pero... Se quedaba ahí. Sí que es verdad que con draw.io, que por cierto vamos a dejar todos estos enlaces de herramientas y tal que estamos comentando en las notas del episodio para que no se pierda ninguna, con draw.io los resultados son mucho más resultones, ¿no? Sobre todo tanto si los estamos trabajando para nosotros mismos como si estamos trabajando con clientes, claro. Y estos diagramas se van a ver y demás, queda mucho más resultón.
Sí, es lo bueno de eso, ¿no? En ese caso, pues Xmind te permite presentárselo al cliente súper bonito, por colorines, tienes un montón de plantillas de base súper bien hechas. Está hecho para que sea adictivo, ¿sabes? Tú estás ahí preparando tu arquitectura web, vas poniendo home, cluster 1, cluster 2, y te estás enganchando, según lo escribes, ¿no? A poner ahí ramitas, colorines, historias. Pero bueno, al final son herramientas que sirven, en este caso concreto, para lo mismo, ¿no? Para planificar cómo va a ser una web, cómo vas a distribuir las keywords, los contenidos. Y bueno, pues sí, draw.io yo lo trabajaba mucho antes. Como digo, ahora ya no se llama draw.io, ¿no? Es diagrams.net. Y es muy versátil también porque lo puedes compartir como si fuera Google Drive, ¿sabes? Se sincroniza con tu Google Drive, puedes compartir también el enlace, se ve todo online, se actualiza en tiempo real, ¿sabes? Si alguien tiene acceso a tu diagrams, ¿no? .net, si tú lo vas modificando, pues a la persona se le modifica. Y ahí nosotros hemos planificado de todo, ¿sabes? Desde arquitecturas hasta funnels, lanzamientos que hemos hecho de productos y mil historias, sí, sí.
Sí, sí, sí. No, la verdad que es súper cómodo porque vas a... Al final, como es colaborativo, ¿no? Que vas entrando, añades tú una cosa, otra tal, flechitas, esto, lo otro. te pueden montar ahí cualquier cosa, o sea, están súper bien. Muy bien. Hemos tocado ya bastantes palos dentro de la arquitectura web. Sí que ahora me gustaría quizás entrar en mundo herramientas. Has estado hablando de DinoRank. O bueno, más que herramientas tanto como para crear la que ya hemos hablado, para analizar, ¿no? Que dentro de estas herramientas, más allá de hablar de cómo funciona una herramienta, que tampoco nos vamos a poner a hablar de ello, pero quizás hablar de qué insights, qué cosas tendríamos que tener en cuenta cuando utilicemos ya sea DinoRank o Screaming Frog, que es una herramienta bastante accesible también. Mm. ¿Qué puntos de dolor son los que tenemos que fijarnos más cuando analizamos la arquitectura en una web, ya sea nuestra, de un proyecto nuestro que vamos a trabajarlo, como de la competencia?
Sí, a ver, yo distingo dos formas quizás, y aquí te menciono básicamente DinoRank porque, claro, al ser con la que trabajo tengo el vicio de verlo desde ahí, ¿no? Con mis ojos están visualizando esa pantalla. A ver, por un lado tenemos, yo cuando trabajo, ¿vale?, con DinoRank, tengo el mapa de enlazado interno, que es una función, y luego en otra función tenemos el mapa de PageRank. En enlazado interno, ¿vale?, lo mires en la herramienta que lo mires, da igual. Para mí lo que tiene sentido en ese mapeado de enlazado interno es ver que las URLs, ¿vale?, tienen una coherencia en cuanto a los conceptos que agrupan unas con otras, ¿vale? O sea, que de una bolita, que pueda ser un clúster, salgan varias ramitas con sus correspondientes bolitas que sean conceptos que están contenidos dentro de ese clúster, ¿vale? Y que todo tenga una coherencia dentro de, no sé si decir árbol, ¿no?, pero dentro de una ramificación que parte desde la home, ¿vale?, el modo estrella, vamos a decir, pero que tenga coherencia semántica, que tenga coherencia para el usuario que está interpretando esa arquitectura a nivel de enlazado interno como para el buscador, por la agrupación de conceptos. Esto en cuanto a enlazado interno. Y luego, siguiendo con arquitectura, dentro de lo que sería una distribución de PageRank, ¿vale?, que tiene totalmente relación porque al final viene determinado por el enlazado interno, como decíamos antes, para mí lo que tiene sentido a la hora de ver si está bien o está mal, ¿vale?, ya sea tu competencia, tu cliente o tu nicho, pues es ver que esos conceptos, esas URLs, iba a decir las bolitas, claro, es que como te digo, lo estoy viendo en mi cabeza, ¿no?, en el mapa de DinoRank, anda con bolitas, ¿vale? Pues básicamente que las bolitas sean más grandes, más gordas y que estén más cerca de la home, ¿vale? En ese mapa, pues las bolitas, que cada bolita es una URL, a más page rank tienen, más grandes son en volumen y a menor nivel de profundidad están de la home, más cerca están, ¿no?, de la home. Entonces, que las URLs más importantes cumplan ese concepto. Y yo, fijándome en esto, pues tengo un mapeado súper rápido y súper eficaz de eficiencia, ¿no?, en cuanto a esa arquitectura web.
Sí, al final es como alejarte de la web, mirarla desde arriba, ¿no?, a vista de dron, y ver todas esas burbujas, circulitos, esas ramificaciones, para hacerte una idea en qué estado está y por dónde habría que ir mejorando, qué partes de la web tienen más carencias. La verdad que es una parte, todo lo que sea hacerlo visual nos facilita bastante el trabajo, y eso yo lo he visto también en DinoRank y es una maravilla porque te facilita mucho el trabajo y el análisis. Así que, chapó.
Sí.
Bueno, ya para ir acabando, ya te pediría de una forma completamente voluntaria algún truco suelto que quieras dar en cuanto a arquitectura web, algún consejo que nos cuentes, no sé, siempre estas cosas gustan, ¿no? Anécdotas, que hayas tenido algún caso loquísimo de arquitectura web que hayas visto por ahí, tanto en un proyecto tuyo como ajeno, que hayas tenido que mejorar.
Vale, pues a ver qué se me ocurre. Te cuento, voy a improvisar. A nivel de anécdotas, si te digo la verdad, estoy intentando buscar en mi cabeza algo como gracioso, pero creo que tampoco es muy gracioso como tal. Simplemente decirte algo que veo muy a menudo, no sé si a lo mejor le puede ser útil a la gente que esté escuchando el podcast, ¿no? Que es que...
Sí, errores comunes, sí, en arquitecturas, por ejemplo, sí, ¿no?
A ver, algo súper común y súper básico, pero que te garantizo que si ahora metemos en igual DinoRank, en Screaming, en cualquiera, 20 webs de 20 personas que nos estén oyendo, te digo que 15 lo tienen mal seguramente, es los niveles de profundidad, ¿vale? Que es que muchas veces tampoco hace falta siempre viene bien, ¿no?, que lo trabajes, pero no siempre te hace falta para tener una mejora en arquitectura, pues eso, hacer 1301 y un supermapeado de todas las URLs, con que quites los niveles de profundidad, ¿vale?, o los reduzcas mucho de una manera lógica a nivel de las paginaciones de WordPress o de tu blog, solo con esa chorrada seguramente muchas long tails van a subir, ¿vale? Porque esto lo he visto en mi blog propio y también en blogs de clientes, ¿no? En un blog que trabajamos, que es un blog de viajes bastante referente en su sector, que tenía mogollón de contenidos, ¡pum! Quitamos las paginaciones, que lo hicimos en un minuto, ¿vale? Y muy pronto muchísimas long tails pegaron un petardazo hacia arriba, ¿no? Porque estaban muy enterradas y al robot le costaba llegar más arriba, ¿vale?
Cuando hablas de... Un inciso. Cuando hablas de eliminar las paginaciones, ¿hablas de eliminarlas todas y dejar una única paginación o, bueno, la única, la página cero, la home del blog, y tener un scroll infinito, un que se vayan cargando los posts conforme haces scroll? ¿O reducir, por ejemplo, si teníamos 50 paginaciones, reducirlo a la mitad porque añadimos más posts por paginación?
Me refiero más a reducir, más que a...
A reducir.
Sí, sí, sí. Normalmente, bueno, a mí me ha funcionado eso, reducirlas normalmente.
Sí, yo lo hago más que, por ejemplo, al final a veces a nivel ya de implementación se te puede ir un poco de las manos, ¿no? Poner un scroll infinito y dejarlo todo en una misma página, claro, corres un poco riesgo, ¿no? Pero sí, reduciéndolo es una opción, entonces.
No, sí, es una opción rápida. También esto depende de cuántos contenidos cuelguen, ¿no? Cuánta cantidad tengas al final, como todo. Pero sí, a mí reducir me ha funcionado bastante bien. Y luego una cosa que también he visto que ha funcionado bien, no diría tampoco que es un truco, ¿vale? Pero bueno, simplemente un tip, por si a la gente le pueda servir, es conseguir enlaces externos hacia clusters, ¿vale? Hacia clusters que tú en primera instancia no tenías pensado a lo mejor que fuesen a rankear porque no están orientados a una palabra clave que para ti sea interesante, o a lo mejor ni siquiera tiene búsquedas el cluster como tal, que muchas veces pasa. Es una agrupación, me lo invento, mejores posts de marketing. Tú metes eso en keywordtool.io o en SEMrush o lo que sea y no te da búsquedas. Pero ahí metes todos los posts de marketing, ¿vale? Pues hacia ese cluster, por un lado, subirlo a nivel de clics, ¿vale? Es decir, enlazarlo desde la home directamente, desde el cuerpo de la home a ser posible, y por otro lado, conseguir enlaces externos o backlinks hacia ese cluster, ¿vale? Pues de esa forma... Todo lo que cuelga, lógicamente, recibe mucha más autoridad. Y si encima ese clúster está enlazando con palabra clave exacta, ya si lo quieres afinar un poco más, pues mucho mejor que mejor, ¿no? Esto también me ha funcionado varias veces en varias webs con mucho contenido.
Genial. Muy bien. Estabas hablando de estos errores que te habías encontrado. Has hablado de trucos ya, o sea que creo que no nos dejamos absolutamente nada. No sé si te queda algo por comentar, que antes te he interrumpido.
Ah, no, bueno, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero bueno, si tuviera que dar un consejo como de cierre final, así muy básico, ¿vale? Sería que la gente planifique sus arquitecturas, que está guay lo de dibujar, ¿sabes? Que se abra un Xmind o un diagrams.net, que se ponga a hacer dibujos y que después se ponga a hacer la web, que seguramente salga mucho mejor.
Sí, y además a veces cuando te pones ya enfrente del ordenador a hacer la web, tener todo eso claro te facilita las cosas muchísimo y te lo clarifica también bastante, ¿no? Lo ves con otros ojos y dices, hostias, esto ya, ¿no? Antes de que ponerte ahí a ver qué sacas.
Sí, da cual.
Muy bien, pues estamos acabando. Si quieres decir algo más de cualquier otra cosa que quieras comentar, no lo hemos comentado, no sé si lo vas a comentar, pero recientemente has estrenado un podcast también.
Sí. ¿Verdad?
Que no lo hemos hablado, sí.
La verdad es que no, ni me acordaba. Fíjate que estamos ahí con el equipo todo el día dando guerra con el podcast. Sí, bueno, es un podcast que se llama Guerreros del SEO y nada, pues la verdad es que me está molando mogollón porque yo al principio estaba un poco acojonado porque tenía que hacer otra línea de contenido, ¿sabes? Era como ya tengo Blogger 3.0, que me gusta mucho, pero absorbe mucho tiempo. Tenemos ya los vídeos de SEO Warriors y es como, vale, voy a ser capaz de hacer ahora un podcast encima, pues, en condiciones, ¿no? Con entrevistas potentes y tal. Y la verdad es que como me encanta a mí también el tema de inbound marketing, de hacer contenidos al final. Y si lo juntas con SEO, pues ya me gusta mucho más. De momento lo estamos llevando bastante bien. Me estoy pegando unas maratones curiosas a grabar entrevistas. De hecho, he tenido algún día de hacer 4 entrevistas seguidas, ¿sabes? De acabar sin voz. Pero bueno, también aprendiendo un montón, ¿sabes? Entrevistando a gente que trabaja el SEO en ramas muy concretas o de forma a veces distinta a ti, joder, es como dar un máster, ¿sabes? Al final estoy aprendiendo yo más de ellos que otra cosa, ¿no?
Sí. Viene genial además este tipo de cosas ahora, ¿no? Entre nosotros, que ya no podemos quedar a tomar una cerveza tranquilamente porque sí. Estamos en fase cero todavía. A lo mejor cuando escuchemos este podcast estamos en fase 1, pero... O 2, quién sabe. O 0.75, ¿no? Pero bueno, viene muy bien, la verdad que se aprende muchísimo otros puntos de vista. Y bueno, yo animo a que lo escuchen, Guerreros del SEO, porque hay entrevistas muy, muy interesantes. Y sobre todo, a mí me gusta el punto cercano y personal que se consigue tener de los entrevistados, ¿no? Que normalmente suele ser gente que vemos por Twitter, blogs, proyectos, etcétera, dentro del mundo del SEO, y se agradece bastante que sean tan cercanas. La verdad que se agradece mucho.
Intento enfocarlo en plan 8 preguntas de SEO y no solo SEO, ¿sabes? Es un poco la coletilla que le he dado y pues es un poco mi intención, ¿no? Entrevistar a gente del sector, también poniendo mucho el foco en profesores, en gente que son profesores o van a ser profesores dentro de ese Warriors.club. Y bueno, pues eso, ¿no? También llevar alumnos que hacen cosas muy chulas y al final pues dar altavoz a gente que, por un lado, gente muy conocida y por otro lado, gente que no es nada conocida. Me quiero ir un poco a los dos extremos, ¿sabes? Con las entrevistas. Uh-huh. Y bueno, veremos qué tal funciona. Muchas gracias por dejarme aquí el espacio para mencionarlo.
El trozo de spam.
Spam de valor.
Spam de valor. Bueno, pues nada, Dean, un placer tenerte por aquí. Mil gracias por regalarnos tu tiempo. Que sepas que este va a ser el episodio más largo de SEO desde cero de momento, porque normalmente son más cortitos, pero creo que merece la pena que este formato nuevo, entrevista, bueno, más que entrevista, colaborador, invitado, sea más largo para poder adentrarnos en temas tan interesantes como este con más tranquilidad, ¿no? Y nada, muchas gracias, lo dicho, y espero que hablemos pronto y que nos veamos pronto y nos tomemos una buena cerveza con su 1.5 o 2 metros de distancia, pero ahí estemos.
Alex, muchas gracias a ti, que siempre, pues siempre te lo digo, ¿no? Eres súper cercano conmigo, súper buena gente, siempre me ayudas en todo, así que nada, tío, para mí ha sido un placer compartir este ratito contigo y con tus oyentes.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este episodio tan especial con el primer invitado de SEO desde cero. Espero que te haya gustado el formato y sobre todo que hayas aprendido mucho con Dean. Estoy seguro que así ha sido. Y si te ha gustado, recuerda que lo puedes compartir en redes sociales, darle al like en iVoox y por supuesto, si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte. Estamos en iVoox, Spotify, iTunes, Apple Podcasts o todas las plataformas de podcast. Así que nada, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos pronto.